Entonces, Juanjo, ahora ya nos metemos al tema más y algo más especulador, ¿no? Porque nada de esto es información ni nada de esto. Algunos temas sí, como ya los vamos a ir dando, pero ya nos metemos al tema de las altas. ¿Qué jugadores sustituiríamos por
Solo
los que han
antes,
salido?
el primer bloque de los saludos.
Ah, exactamente, se me olvidaba,
Entonces,
flaco.
no sé si los tienes a mano.
Exactamente, se me olvidaba el bloque de los saludos, pido perdón por esto, pero por eso tengo a Juanjo ahí que me lo recuerda.
Sí, entonces, es... Y
Yo acá
de
tengo a mano los saludos.
Okay.
Entonces, estrenamos esta sección más que todo como agradecimiento a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Agradecemos mucho el apoyo, estamos seguros de que, o estamos seguros, sí, exactamente, de que les vamos a llevar cosas mejores e igual estamos poniendo mucho esfuerzo ambos en este proyecto. Y como dije, ¿no? Como un premio para todos esos que nos escuchan. Entonces quería mandar saludos a Edson Choque, a Valentino MH, Andy, Luis Armando Ávila Pérez de Venezuela, Melanie Johan de Tegucigalpa, Justin Sánchez de Managua, Nicaragua, Alain Telles, Diego Duarte Galeano de Colombia, Luis David Zelaya de Honduras, de Ojojona, y Juanca out.
Sí, Juan Caut, él lo entenderá, porque a este mismo bloque solo voy a añadir también a Ramón Cáceres, a Rolando José Mejía y a, te iba a saludar a ti Andrés por la publicación, y a Alex Nolasco. Y luego seguimos con el otro bloque, muchas gracias, y entonces ahora sí entramos a las altas, a las posibles altas.
A las posibles altas, mera especulación, como ya dije, este tema vamos a jugar un poco de directores deportivos, acá sí, más que todo, qué jugadores nos gustaría que vinieran al Barça, qué posibilidades, qué informaciones hay sobre algunos jugadores. Entonces, la dinámica va a ser la misma, vamos a empezar principalmente por las posiciones. Yo creo que la del portero ya la cubrimos, va a ser Iñaki Peña, no va a venir ningún sustituto, al menos esa es la información que se maneja. Entonces, vamos con los
Yo,
defensas.
permíteme diferir un
Ok.
poquito, pero yo he escuchado, es una información meramente especulativa, de que se ha tanteado a Buffon.
Ah, sí, exactamente. Tiene
Entonces, y de
razón,
hecho,
yo me lo conté ahí.
yo creo que no es un decreto ya, y sí, la directiva se lo está pensando con Iñaki Peña, entonces podría ser, no sé. A mí, honestamente, Buffon... No es, evidentemente, no podemos volver a los fichajes de Bartomeu,
El
demasiado
juvenil Buffon.
con esa edad. Sí, el juvenil Buffon es una leyenda, un ídolo de fútbol, un caballero. Sería un sueño guajiro para mí. Ha sido mi sueño. Yo, para decirles, cuando yo jugaba FIFA en el manager, a los, qué sé yo, desde muy pequeño, mi primer fichaje siempre fue Buffon al Barcelona. Perdón, Víctor Valdés. Perdón, Víctor Valdés, pero sí, siempre fue Buffon, pero pensando, claro, como club no sería lo ideal, ni sería lo idóneo. Lo único que yo te podría medio comprar, que sea Buffon o englóbese aquí cualquier otro portero experimentado mayor, sería que va a tener que jugar al principio de temporada, y ahí sí hay que hacer un balance entre que el que va a jugar es o Iñaki o alguien de experiencia, y eso sí puede generar un tema de debate, porque vos me podrías decir, ojito, pero qué tal si los primeros partidos son Villarreal, Celta, que no saca problemas, y vas a poner a Iñaki, podemos traer a Buffon, que nos va a costar cero, e incluso cuando digo Buffon, cualquier portero de experiencia, a coste cero, y no sé, igual se ganarían los 10 millones de neto. No sé qué piensas.
Bueno, yo creo que Buffon, yo te lo digo todo diciéndote que yo apostaría primero por Iñaki Peña.
Sin duda.
Sin duda. Yo creo que Buffon ha sido una leyenda del fútbol, pero creo que hay que dar paso también a la cantera
Y
y me haría
otro,
mucha ilusión, la
y un
verdad,
portero joven con
que fuera Iñaki.
experiencia. Es que a mí
Portero joven
igual.
con experiencia.
Un portero
Un
de, qué sé
portero
yo,
joven.
unos 30 años de la edad de, pero pensando en eso, que va a tener que jugar los primeros partidos. O te la juegas con toda con Iñaki. Iñaki titular.
Me la
Ojo, es un salto
juego
grande.
toda con Iñaki, te lo juro, porque el Barça no está para fichar porteros. Yo
Sí,
creo
eso
que
sí.
lo principal es reforzar otras posiciones. Yo pienso más, obviamente me gustaría tener buenos refuerzos de suplentes, pero yo creo que el Barça no está como eso, hay que pensar
primero
de
lo
esa
primero.
manera. Exactamente, entonces sí. Para mí hay que darle la oportunidad a Iñaki. Si se juega bien y la idea va acorde a lo que queremos, entonces el Barça no va a sufrir, no va a sufrir embestidas a Iñaki.
De acuerdo, sí, no, yo te sigo totalmente.
Ok, entonces Juanjo, empezando ya con los defensas. Entonces, hablamos de que principalmente Eric García va a llegar al club. Yo creo que es algo que se va a hacer oficial, según los medios, después de la final de Champions. Y fíjate que te quería dar una información acá, que no sé si la viste, de la cadena SER, de que dice o apunta la cadena SER de que Emerson... hay muchas probabilidades de que sí termine firmando por el Barça. ¿Por qué? Porque lo que se plantea es de que Emerson realice la pretemporada con el equipo y si convence a toda la estructura técnica y todo esto, ¿no? Emerson se va a quedar. Hay que recordar que por Emerson todavía hay que pagar 9 millones porque se comparte, ¿no?, la ficha por el momento con el Betis.
Entonces,
exactamente. Entonces, en este sentido, según ha informado la cadena SER, como te dije, el Barça tiene prácticamente decidido totalmente de que Emerson sea la primera incorporación. Entonces, podría aquí ya venir un trueque con, no sé si te acuerdas de Miranda, el lateral izquierdo, sí, el canterano, un trueque Miranda-Emerson, por esa cantidad que hay que abonar también, ya que el Betis está bastante contento con el rendimiento que ha tenido Miranda. Entonces, hay algo acá que hay que apuntar. Emerson tiene que jugar los Olímpicos con Brasil. Entonces, no sé cómo vaya a gestionar esto el club, no lo sé. Pero la cuestión es de que Emerson va a jugar la pretemporada con el Barça.
Bueno, sí, no sí tiene que, porque igual, no creo que el Barça se ponga en esa tarea, pero los Olímpicos no es obligatorio que los jugadores presten, que los equipos presten a sus jugadores. Pero si él ya está acordado con su selección, igual yo no pienso que el Barça sí lo va a obligar a jugar.
Sí, yo creo que sí, yo creo que está acordado, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y prácticamente Emerson ha jugado todo con el Betis. Imagínate, lleva 3.091 minutos, ha jugado 37 partidos y ha marcado 2 goles y ha dado 4 asistencias.
Sí, a mí... es que no se me deja alguna duda Emerson, pero yo lo traería. Igual yo escuché después de la cadena COPE, no sé si es solamente porque sea competencia, pero después salió la noticia de COPE que el Barça pensaba hacer caja con Emerson. Entonces yo, correcto, también creo que le están dando a ver quién de las dos atina, pero ajá, porque una de las dos va a pasar. Entonces, no sé, yo preferiría, insisto, hay que pagar 9 millones, pero es lo más cercano que vas a tener. O sea, no vas a pagar 9 millones, claro que no solo cuesta eso, pero no vas a pagar solo 9 millones por ningún otro lateral. Y si no, el Betis le pagaría la parte al Barcelona. Eso se va a resolver en este verano. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo traería a Emerson, porque no quiero traerle competencia a Serginho. No nos vamos a poner a buscar por segundo verano consecutivo a un lateral derecho cuando está Serginho Dest. Hay que ver qué pasa con él, darle otra oportunidad, y hablo así, darle otra oportunidad, porque para mí no cumplió esa primera temporada. Igual es joven, es joven, y hay que ver qué pasa con él. Competencia, y eso, yo Emerson sí.
Fíjate que yo creo que el Barça tiene mucha... sale ganando más haciendo caja con Emerson que quedándoselo. Porque como te dije, obviamente quedándoselo ganas un lateral buenísimo. Si, bueno, a mí también me deja algunas dudas Emerson, pero yo creo que haciendo caja con él, el Barça obtendría una buena cantidad económica, porque tiene mucho mercado, hay muchos equipos interesados, yo creo que estaba interesado incluso el Bayern en este jugador. Y qué te digo, o sea, para mí saldría mejor hacer caja con Emerson, sería comprensible totalmente que la directiva lo hiciera, pero a la vez, o sea, acá hay hay debate. ¿Por qué? Porque si querés vos formar equipo, quédate a Emerson. En cambio, si vos querés hacer caja, vendelo. Acá va a tener que decidir la directiva, y Yo realmente lo que yo haría, Juanjo, es, como te mencioné anteriormente, no me voy a contradecir, yo haría caja con Emerson porque siento que hay otras posiciones más delicadas que hay que reforzar.
Eso sí.
Y me quedaría con Sergi Roberto.
No, y tu caja está bastante bien. Ya tu caja con los jugadores vencidos ya, insisto, nos ajusta para traer a Pelé.
Del retiro, ¿no?
Del retiro, sí. Sí, tampoco me molestaría ni sería un drama para mí si se queda Sergi Roberto. Solo que es que me gusta Emerson. Y no sé si Sergi Roberto le puede, aunque sí, se le puede dar la competencia necesaria. Y bueno, esa posición también está un poco aglomerada porque sí, a mí me gustó Mingueza como lateral derecho, es algo que no hemos tratado, correcto. Pero a mí me gustó Mingueza, de hecho, más como lateral derecho que como central. En cuanto fíjate a la alta de... Ajá.
No, seguí, perdón.
En cuanto a la alta de Eric García, lo primero que te voy a decir es que a mí no me gusta Eric García.
¿Tus razones?
Mira, te voy a dar mis razones. Una... el defensa central diestro, esta es una posición que está llena, tenemos a Mingueza, a Araujo y a Piqué, tres jugadores para una sola posición, y siento que le puede cortar, digamos, la progresión a Mingueza. Me gusta más lo que he visto de Mingueza, no he visto tanto a Eric García, pero de lo poco que he visto, de hecho jugó en el City la jornada pasada, no me gustó mucho, y aquí viene otra razón, y es que yo siento que el Barça necesita defensas centrales con muy buen juego aéreo, y Eric García no tiene muy buen juego aéreo, y lo necesita porque el Barça juega con es necesario para el Barcelona incluso que sus mediocampistas, o bueno, Pedri por ejemplo, tienen que ser bajitos, con un centro de gravedad cercano a la tierra para que puedan ser más desequilibrantes. Luego tenés a Messi, luego tenés a Jordi Alba, que incluso ya un lateral bajito, ya ahí si no es necesidad, simplemente que es un super crack y tiene la saltabilidad que tiene en este momento, y tiene muy poco en el juego aéreo. Entonces, si encima a eso le andás que los centrales tampoco van a tener juego aéreo, siento que el Barça pierde en algo que ha sufrido mucho, que es el juego aéreo, las jugadas a balón parado, ofensiva y defensivamente.
Te compro totalmente el argumento, estoy totalmente de acuerdo con vos. Fíjate que a mí Eric García sí me gusta, tengo mis dudas también por lo mismo que has comentado, pero yo creo que Eric García te va a dar un rendimiento bueno, lo que le he visto con la selección española y lo que le había visto es principalmente la temporada pasada con el City, los partidos que jugó, fue bastante bueno el nivel. ¿Sabes cuál es el problema? La irrupción de Mingueza, porque yo creo que todo mundo aquí tenía claro que Eric García tenía que venir sí o sí a ser titular indiscutible, incluso sobre Araujo, cuando no había salido Mingueza todavía. Y yo quiero recordar que estuvo muy cerca de fichar el verano pasado, e incluso el mercado de invierno, que muchos lo pedían.
Empujó mucho para que se fichase. Una tontería que se hubiese fichado en invierno. Era regalar dinero,
totalmente,
lo que decía Laporta.
Una tontería. Entonces, yo creo que tener razón en eso es un muy buen argumento, que te lo compro. Pero yo creo que, fíjate que de las personas que en mi cuenta de Twitter, yo les he podido preguntar, ¿quién sería titular para ustedes actualmente? ¿O a quién pondrías primero? ¿A Mingueza o a Eric García? Y todos me respondieron Mingueza, o la inmensa mayoría. Todo el mundo prefiere a Mingueza antes que a Eric García. Entonces, lo que dicen es, no dudan principalmente de la calidad de Eric García, porque la tiene, es un muy buen central, pero va a tener que ganarse su puesto. O sea, no viene aquí a ser titular indiscutible.
Sí, y tiene un Mingueza que está muy bien. Para mí es mejor jugador en este momento Eric García, pero a pesar de todo, es que Mingueza, y se ha ganado el cariño de la afición, además Mingueza.
Y le ha costado mucho a Mingueza.
Sí.
Yo recuerdo que a Mingueza lo trataron de paquete, que volviera a jugar en regional, etcétera, ¿no? Y realmente Mingueza es un jugadorazo como lo es Eric García. Solo que creo yo que Mingueza es un poco más polivalente que Eric García. Eso no estoy diciendo, ojo, que no se confunda, que sea mejor. Pero yo creo que es una incorporación interesante que te puede servir. Es un jugador de la casa que regresa. Creo que vamos a estar cubiertos en defensa esta próxima temporada, aunque me queda de ver todavía el lateral. perdón, el defensa izquierdo. Y aquí es justamente donde yo te quiero comentar. No se habla prácticamente de ningún central zurdo para sustituir a ni a un Titi, ni una supuesta o una posible salida del Lenglet, porque el Lenglet todo mundo lo quiere fuera del Barça.
De hecho, no hablamos del Lenglet en salidas, no entiendo por qué, ahora que lo recuerdo. Lenglet, y de hecho ese era un argumento que tenía pensado decirte cuando me estabas diciendo lo de Piqué. Yo, antes de que se vaya Piqué, yo preferiría que se vaya Lenglet, y traer un lateral, y, no, bueno, sí, más o menos te lo dije, un central izquierdo muy bueno. Upamecano es izquierdo o derecho, no recuerdo.
Pero, no recuerdo.
Pero igual, o sea, es un sueño que no estamos para alcanzarlo en este momento, aunque no sé, haciendo suficiente caja, tal vez. Pero yo sí siento de que estamos peor, mucho peor, en el central izquierdo, porque a mi gusto solo tenemos un suplente y un Titi que en este momento lamentablemente es un exjugador.
Correcto, y fíjate que te iba a comentar, ¿sabes por qué no te metí al Lenglet en las bajas? Uh-huh. Porque te quería proponer algo, no sé cómo lo ves vos. Esto es mera especulación, esto no es ninguna información, ningún medio, perdón, ha dado esta información. Esto es una especulación mía totalmente, un invento. Pero fíjate que a mí lo que me gustaría es lo siguiente. Centrales zurdos, los que más me parecen a mí personalmente son Pau Torres del Villarreal y Bastoni del Inter. Y fíjate que a mí lo que me gustaría que hiciera el Barça es tratar de hacer un trueque por Pau Torres en primer lugar, pero y meter al Lenglet, ¿me entendés? Entonces, pero acá viene mi duda, ¿va a querer Lenglet ir al Villarreal? Entonces, acá viene la segunda opción, que sería Bastoni, que es un jugadorazo. Creo que Lenglet podría aceptar ir al Inter. Y yo creo que sería un ganar-ganar de manual aquí, porque creo que te traes a un defensa muy bueno como es Bastoni del Inter, un central zurdo con mucho potencial, y yo creo que contentas al Lenglet saliendo del club.
Sí, igual, tiene que haber un defensa central izquierdo suplente, y estamos contando con que un Titi se va. Yo a un Titi ya no quiero esperar más. Entonces, en ese caso, Lenglet también podría quedarse, no tiene un sueldo tan alto Lenglet. Tiene sueldo de suplente todavía el inglés, de hecho. Entonces, correcto. Yo, si él acepta seguir con su sueldo, yo hubo un momento que pensaba que debíamos de subirlo. Es que es un gran suplente, es un suplentazo. Es más, es demasiado para ser suplente, pero muy poco para ser titular. Eso es lamentablemente, está en ese limbo ahí el inglés, pero como suplente el inglés te cumple muy bien, 5 partidos, 10 partidos por temporada, pero traer a un central izquierdo. Yo no sé realmente si se esté barajando tantos movimientos, bueno, pero yo creo que sí, porque Laporta lo que dice es que se viene, que se terminó un ciclo. Entonces,
que Laporta ya ha hecho muchos movimientos antes en las revoluciones que ha hecho.
Pero había estado muy callado Laporta hasta estas declaraciones del día de ayer en cuanto a salidas. Y yo creo que, no sé si es que tras bambalinas está planeando todo. Y espero que sí. Pero si no es así.
Que lo hace por no desestabilizar.
También, sí, lo que decíamos antes. Pero espero que ya tenga nombres, que tenga las fórmulas. Recordemos de que también el Barça recibió o va a recibir 500 millones de financiamiento. Esta es una
información confirmada. Exactamente, de Goldman Sachs.
Sí. Entonces, 500 millones, no sé cómo lo va a usar el Barça, pero con 500 millones haces mucho, haces una plantilla casi nueva. Yo creo que me parece una exageración, que no va a ir todo al área deportiva, me imagino, perdón. Sí.
Correcto. Fíjate que yo lo que leía, según información del Sport, de este acuerdo con Goldman Sachs, de estos 500 millones, principalmente lo que se va a hacer es tratar de reestructurar la deuda y hacer frente a pagos pendientes a corto plazo, que el Barça tiene una deuda a corto plazo tremenda.
Sí. Sí, prácticamente es un refinanciamiento lo que está haciendo el Barcelona.
Exacto. Entonces, te quería comentar otra cosa, Juanjo. Fíjate que mucho deporte decía o planteaba que el Betis quiere a Mingueza para que juegue con ellos. Entonces, yo me ponía a pensar acá, perdón por ser mal pensado, pero Mingueza gusta mucho, según la información de este medio, que gusta mucho la dirección deportiva del Betis, a expensas de haber renovado, porque hay que recordar que Mingueza renovó hasta 2023. Sí. Entonces, acá es donde digo yo, repito, perdón por ser mal pensado, Juanjo, pero ¿podría entrar Mingueza en Operación Emerson para abaratarla? Yo creo que bueno, si esto se da, porque podría ser una realidad.
Podría ser.
No es que podría ser una opción. Entonces, yo creo que acá cometería un error bárbaro tratar de meter a Mingueza en esta operación. Como digo, no es información que vaya a entrar, no es confirmación, sino que soy yo de mal pensado. Pero es una opción real que podría estar acá.
Podría ser, cuatro centrales derechos, es demasiado, no todas las temporadas pasa lo de esta, en que se te lesionan tantos centrales y encima tu entrenador quiere jugar con tres centrales. Entonces, cuatro centrales es mucho para mí. Mingueza no va a tener opciones. Si Eric García, Piqué y Araujo están sanos, Mingueza no va a tener opciones a menos que pase algo en el lateral derecho, no sé. Entonces,
correcto.
Sí, me parecería que podría pasar. Realmente es una deducción muy interesante y me parece que es acertada. No digo que con el que se vaya a acertar, solo que es acertada, ojo, no se confunda.
Correcto. Ahora bien, mediocampistas, Juanjo, ¿qué retoques harías vos ahí en el mediocampo? Yo, principalmente, el que más ha sonado es Wijnaldum, pero según esta información del Sport también, según la Gaceta del Sport, Wijnaldum está prácticamente alejado del Barça, principalmente por la ficha, que son 4 millones, y el que estaría por la labor de pagar esta cantidad es el PSG. Entonces, yo creo que en el tema Wijnaldum, creo que ya está bastante zanjado con la irrupción de Ilaix. Y yo principalmente, Juanjo, no sé vos si querés agregar algo, pero para mí, retoques en este medio campo, yo personalmente no haría. Yo podría comprarte el argumento de fichar un pivote, tal vez para sustituir a Busquets, pero está Nico González en la cantera. Pero a partir de ahí, yo otros movimientos no haría. Estoy bastante conforme con Ilaix, Pedri, Ricky, confío mucho en ellos.
No sé, además se aleja Wijnaldum porque Koeman no se sabe si va a seguir la temporada. Era la apuesta de Koeman, Wijnaldum, no había dinero para traerlo, pero sí era la apuesta de Koeman. No sé, yo Wijnaldum no lo veo, pero Ilaix está, pero no hay que darle tanta carga a Ilaix. A Ricky Puig sí, habría que hace dos temporadas ya que Ricky Puig irrumpiera más en el primer equipo, ojalá que el entrenador que venga apueste, o sea, pero para que nos desengañemos de una vez por todas, porque a mí Ricky Puig me deja mis dudas a pesar del jugadorazo que es, pero démosle lo que yo te decía, bueno, ya no recuerdo con quién te lo decía, pero con Iñaki, démosle la oportunidad y desengañémonos si está para el primer equipo o no, de una vez por todas, porque si no lo vas a tener ahí en la banca, de si tal vez un día o no sé, si vemos que él tiene un nivel más o menos, pero no suficiente para el Barça, pues lo vendemos, pero de una vez, no se puede seguir esperando, ya tiene 21 años, va a cumplir, ¿no? Ricky Puig, entonces ya no puede seguir, claro, sí, suplente está bien, pero un suplente con participación constante, que tal vez sea el primer cambio de la plantilla, el jugador número 12, eso pienso yo de Ricky Puig, definitivamente hay que hacerlo, y Ilaix, yo siento que tiene mucho potencial y creo que puede llegar a ser titular del Barça dentro de unos años, pero tiene mucho que aprender todavía, comete muchos errores, que esos errores es mejor que los cometan al Barça B aún y que suba de vez en cuando al primer equipo y que se apueste por él, pero que se apueste por él es tampoco está listo, por ejemplo, para ser titular en un partido de liga, no siento que esté listo todavía para eso, entonces pues en esas condiciones tal vez es un mediocampista el que podría venir, porque estamos contando con que se va a ir o nosotros deseamos de que se vaya Pjanic, entonces solamente quedarnos con Ilaix, Ricky Puig, Pedri, Busquets y De Jong, solo 5 mediocampistas serían, ¿no? Sergio Roberto, pero no, entonces ahí sí, ajá, ahí sí me hace falta un nombre.
Nico González, Jandro Orellana, está Collado, que podría subir.
Collado podría ser, pero es que el problema de Collado es que no es interior.
Correcto.
Entonces, sí, hay que, sí, igual, tienes razón, o sea, tampoco le vamos a cortar la carrera a la cantera, pero recordad que es que ya estamos, perdón, jugando con un juvenil. O sea, ya está jugando Pedri, que es un juvenil que tiene 18 años. Entonces, también poner dos juveniles es, sí, no es sé, complicado. Es complicado, o sea. Entonces, por esa parte, no sé si tal vez se necesitaría alguien de experiencia. O sea, claro, si estuviésemos solamente con jugadores experimentados, sí, habría que darle. Yo siento que en este momento es que Pedri, la irrupción de Pedri, yo no me animo, por ejemplo, a que, imagínate, y toco madera, de Jong, una lesión de Jong. ¿Quién juega si se lesiona de Jong? Junto a Pedri y a Busquets. ¿Y Likes? ¿Y Likes está para jugar toda la temporada?
No, para nada.
Entonces sí necesitamos un mediocampista. Habría que buscar un mediocampista. Si se va Pjanic. Y aunque se quede, o la preferencia es que no se quede, porque yo, imagínate, Pjanic, Busquets, Pedri, no sé, no me gustaría ese mediocampo.
No. ¿A quién principalmente? Yo, como te digo, no tengo nombres. Yo principalmente apostaría por Nico González de la cantera, por Jandro Orellana, cualquiera de los dos que pueden jugar.
Nos olvidamos de Coutinho, Andrés, para que veamos la situación de Coutinho en el Barcelona. Nos olvidamos por completo que Coutinho está. Pues si se quedase Coutinho, ahí podría ser. Como, es que imagínate, podría Coutinho ser, suplente de Pedri, sí, para no salir a buscar un mercado, porque igual, o sea, tienes razón en el que el medio campo no es el sector más vulnerable y buscar no lo es, y entonces buscar refuerzos en el medio campo no es necesario, pues. Entonces podría ser una de esas las opciones.
Pero como vos decís, hay que tener mucha confianza en estos muchachos del medio campo para ponerlos o quedarte solo con ellos, porque movimientos en el medio campo van a haber. Eso yo creo que es fijo. Sí. Pero ahora lo que te quería decir yo es que mucha gente confunde, esto es un aporte mío nada más, es como yo veo las cosas, perdón si estoy equivocado, quiero dejar claro que puedo estar equivocado, que las cosas no pueden ser así, no soy un experto del fútbol, aunque yo considero que tengo mis dotes, ¿no? Pero mucha gente confunde, ¿no? El tipo de jugador que es Ilaiz, Pedri y Ricky. Entonces, yo creo que Ilaiz es este tipo de jugador con llegada, ¿no? Con más llegada. Es un jugador
volante mixto.
De tres cuartos, más o menos. Puede jugar de interior, claro, Ilaiz, pero Ilaiz siempre va a ser un jugador que va a buscar ir al frente, siempre, profundidad. Y es un jugador bastante físico, tiene un buen golpeo de media distancia, pero acá es donde veo un poquito verde yo a Ilaiz, que es que no lo veo muy técnico, no es este jugador que diga vos que te va a aportar control al medio campo, que te va a generar ritmo, si tiene, porque si tiene ritmo, pero no es un jugador que diga vos, es súper creativo, una capacidad asociativa, no es ese tipo de jugador.
Es más anárquico.
Exactamente, con Pedri, ¿qué es lo que pasa? Pedri es un mediapunta, hay que decirlo así, es un mediapunta, es un enlace entre el mediocampista y los delanteros, que puede jugar por bandas también, por de interior, es bastante polivalente Pedri, pero sí. Pedri creo que el principal déficit que tiene es la velocidad, ¿no? La velocidad que tiene, pero es algo que como que lo contrarresta con su técnica, porque es un jugador
demasiado mental. Técnico.
Ajá, exactamente. Aunque fíjate que para mí Pedri no es tan bueno en el uno contra uno. Sí es bueno, pero no es aquí Dembélé, podríamos decir.
Sí.
Le falta. Pero sí utiliza mejor los espacios para llegar al área. Pero tampoco es que sea... Es creativo porque te puede dar mucho control, pero no es un jugador que vos digas...
Como le doy el uno contra uno de Iniesta, por ejemplo.
Exactamente. No es
que se requiere... En esa línea se requiere, o sea, en el medio campo... requerimos eso, porque estamos, recordemos que De Jong es mixto y Busquets es totalmente defensivo, entonces para compensar que uno de los dos es mixto, el otro debe ser muy ofensivo y muy desequilibrante.
Exactamente. Ahora escúchate mi opinión sobre Ricky Puig. Ricky Puig sí es este interior nato, estilo Barça de toda la vida, lo malo es un poquito su físico, ¿no? Pero sí. ¿Cuándo has visto vos de que el Barça juega con jugadores físicos de 1.85?
Sí,
o sea, No, el estilo de jugador del Barça no es este. En el Barça se prioriza la técnica y la capacidad mental, ¿no? Tiene una gran calidad técnica Riqui Puig, que para mí es un 10 de 10. En fase de creación, permítanme decirlo, yo sé que va a ser muy polémico que lo diga, pero en fase de creación, Riqui Puig es muy superior a Pedri y a Ilaix. Incluso en la visión de juego, en la capacidad asociativa, para mí Riqui Puig es muy superior. Aporta ritmo al juego, aporta control, es un creador nato. A lo que quiero llegar con todo esto es que tenemos tres jugadores de futuro, Juanjo, diferentes,
Sí.
pero que te aportan muchísimo. O sea, el Barça con estos tres jugadores que te estoy mencionando puede generar, puede tener el futuro asegurado en el medio campo.
Sí, aunque normalmente de tres, bueno, solamente por eso es que fue un paradigma del fútbol el Barça de Pep, porque de los que se tenían expectativas de Xavi, Iniesta y Busquets, los tres al final terminaron siendo lo que se esperaba. Pero normal en el fútbol es que de esos tres, uno sea el que al final sí tenga esas capacidades, uno o dos. Entonces, porque igual recordemos que también se tenían, por ejemplo, expectativas de Aleñá. Dicho Aleñá, creo que le pertenece aún al Barça.
Exacto, sí, sigue perteneciendo al
Entonces,
Barça.
sí, o sea, te compro totalmente el discurso, pero con cautela igual. A mí me encantaría ver a Busquets, Pedri y Puig juntos también, o De Jong. Pero es que De Jong, el problema es que no. Ahí tenemos un problema, que De Jong no defiende tanto. Entonces, es el problema. O te
Pero es
haces.
que fíjate que
¿Sabes
acá con De
qué
Jong,
pasa con De
Juanjo.
Jong? Que te hace, perdón, o muy defensivo o muy ofensivo un equipo. Dependiendo.
Exactamente, es que fíjate que yo con De Jong, yo lo veo a De Jong jugando de central, que muchas veces Koeman recurrió a él en esa faceta, y yo veo que cumple. O sea, ¿por qué no aportar esa capacidad defensiva y la capacidad ofensiva que tiene De Jong al medio campo? Un equilibrio.
No sé, pero no lo hace. Yo también pienso eso, pero no lo hace porque cuando ha tocado ser que sea el contención único, el Barça ha sufrido. Tal vez puede ser una cuestión táctica de posicionamiento. Es algo que tal vez todavía nosotros no hemos dado o no se ha dado una tecla con él para que sea contención, pero hasta el momento como único contención no ha cumplido. Tal vez moviendo, jugando con tal vez otro tipo de defensas o qué sé yo, planteando el doblamiento de otra manera.
Y ya sabes cómo si lo veo, Juanjo. Un medio campo de Young como hipotético pivote, Riqui Puig y Pedri, o Riqui Puig también se podría hacer Ilaix, cualquiera de los dos. Fíjate que como yo lo veo es optando por el estilo de juego que a nosotros nos ha hecho grandes, porque si vos tenés el balón siempre y que el rival corra detrás de vos todo el partido, si no le das el balón, obviamente estos jugadores tienen la capacidad para no prestarle el balón a nadie.
Y vas a
Entonces,
defender menos.
sí,
Vas a necesitar
exactamente.
defender menos.
Es
Sí.
correcto, es correcto. Entonces, así sí lo veo yo. Pero mientras tanto, no puedes prescindir de De Jong en su faceta ofensiva, porque defensivamente tiene sus carencias todavía. Es bueno, pero no lo que se espera de él
Me gusta
defensivamente.
más la parte ofensiva de Jong. Siento que
A mí
hacerlo
igual.
con tensión sería desaprovecharlo. No
Fíjate
sé.
que mucha gente me dice ese argumento. Y fíjate que yo veo a De Jong más como pivote, porque él realmente en el Ajax jugaba en el doble pivote con Larsson.
Pero porque tenía un
Y
pivote que defendía más.
correcto, a eso te iba a decir. Correcto, gracias por el apunte. Sean siempre estaba a las espaldas de él para defender al equipo. Por eso te digo de que ponele vos que un Guardiola con el estilo que él maneja. Te ponga un medio campo De Jong, Pedri, Riqui o De Jong, Pedri y Ilaix, yo creo que no le va a dar el balón, al contrario, y no vas a sufrir defensivamente si no le das el balón.
Esta sería la manera. Sería la manera.
Sería la manera.
Sí.
Ahora bien,
Porque es que igual. No,
te
dime,
quería
dime.
preguntar a vos. Vos decís que si tocarías algo en el medio campo, ¿qué refuerzo principalmente, alguien que se te ocurra, a quién ficharías?
Pues la verdad, no tengo un nombre tampoco. Soy poco, un nombre que, claro, que sea alcanzable en el mercado. Yo ahorita puedo venir a decir
Correcto.
Foden, pero no es alcanzable. Entonces,
Exacto.
que sea alcanzable no tengo uno, claro. Entonces, siendo ese el caso, o me quedo con Coutinho, pero no sé si sea lo mejor, o me quedo tal vez incluso con Pjanic, pero insisto, también no arriesgarnos tanto, porque recuerda, es que lesiones siempre va a haber, y tampoco podemos arriesgarnos tanto a depender solamente de Ilaiz y de Ricky Puig como suplentes. Entonces habría que analizar un poco más, tal vez un jugador de corte medio, digamos, podría venir al Barça, que entienda su rol de suplente. De hecho, es que Wijnaldum no estaría mal, ya planteando ya todo este caso, viendo que viene gratis, todo, que necesitamos un suplente, y si él acepta ese rol, yo creo que Wijnaldum podría ser el nombre.
Sí, fíjate.
Aunque que no me termina de convencer, pero...
A mí tampoco, pero yo quiero decir que yo no traería a Wijnaldum, pero comprendo totalmente si deciden traerlo. O sea, es equiparable, una cosa puede ir con la otra, una cosa es mi opinión y otra cosa son las necesidades del equipo. Uh-huh. Ahora bien, yo creo que ya podemos pasar a la delantera, yo sí. Creo que acá no hay mucho más que agregar, y nada más decirte, Juanjo, de que se había estado barajando bastante, ya lo habíamos mencionado antes, yo creo que vos lo mencionaste, el trueque de Griezmann con Joao Félix.
Sí.
Y yo quiero poner un poquito de calma en este tema, porque mucha gente solo se lee el titular de que, o la noticia, ¿no? De que puede haber un trueque y todo esto, pero no ven o no leen las palabras que dijo el presidente del Atlético de Madrid, Cerezo. Uh-huh. Y cito textualmente lo que dijo de Griezmann: es un magnífico jugador y ojalá se pueda recuperar. Cualquier equipo estaría loco por tener a Griezmann. Aquí vos explotamos todos, va a haber un trueque, sí. Griezmann, Joao Félix. Pero acá viene la otra parte que no te cuentan. También Enrique Cerezo...
El amarillo.
Ajá, exactamente. Acá viene la otra parte, la que no te cuentan. ¿Qué ha dicho Cerezo sobre Joao Félix? Que no hay ninguna opción de que salga del equipo, que se tiene que adaptar y que va a dar muchas tardes de gloria al Atlético de Madrid. ¿Vos qué opinas de esto?
Que el que se tiene que adaptar es el Cholo primero, ese no es tema, pero lo quería decir de todas maneras. Pero bien,
te lo compro. Ahora no, bien, ¿qué opinas vos? ¿Vos crees que se dé este trueque?
No, yo no lo veo posible, pero... Como te digo, o sea, yo ahora lo único que me hace dudar es que yo así dije de que yo veía imposible, no le veía pies ni cabeza a lo de cuando se empezaron los rumores de Pjanic Arthur, así que yo, si algo me enseñó esa operación es que en el fútbol todo puede pasar, evidente, eso ya lo sabíamos, pero me lo terminó de reforzar más. Pero yo no creo que va a pasar, es otra directiva, ya no hay necesidades, porque eso lo que pasó en aquel momento fue una necesidad. De hacer eso, entonces yo creo que no se va a dar, no veo cómo se dé, veo más probable que, pues aunque si te lo pones a analizar un poco, es que no entra en el esquema del Cholo, si el Cholo gana la liga va a seguir, y Griezmann sí le aportaba mucho al Cholo, y le puede servir como segundo, de hecho Griezmann junto a Suárez le vendría muy bien, entonces, pues no sé yo, la cosa es de que igual, no creo que se dé trueque, como se dice aquí en el albur popular, lo voy a decir porque quiero que conozcan igual de nuestro albur popular, pelo a pelo, no creo que sea de pelo a pelo, entonces, por eso. Ay, digo que quiero que conozcan porque igual nos están viendo personas de diferentes nacionalidades.
Correcto. Y fíjate que, o sea, yo por tema de edad, por tema de que...
O sea, sería un ganar-ganar, pero por eso te digo que no sería al mismo precio.
¿Vos crees que tendría que pagar el Barça?
Yo creo que sí, porque es que si no, le estamos sacando la cartera al Atlético de Madrid, y la historia ha demostrado que es al contrario, que el Atlético de Madrid nos la saca a nosotros.
Correcto, y fíjate que acá apuntaba también Mundo Deportivo, voy a leer la nota, y decía que el precio de traspaso que pagó el Atlético por el fichaje de Griezmann en 2019 y el que abonó el Atlético al Benfica por Joao Félix es equiparable, porque pagó 120 millones, sí, de euros el Barça por Griezmann, y 126 pagó el Atlético por Joao Félix, y la cantidad que resta por amortizar de ambas operaciones es bastante parecida también, que es en torno a unos 70 millones aproximadamente, lo que facilitaría el trueque, ¿no? El canje. Entonces, fíjate que esta nota me pareció bastante interesante porque es verdad. Si se diera, yo creo que sería un ganar-ganar de manual también, porque...
Es que sí, porque si pagas por el otro jugador, por otro, el jugador que es menor, y tenés el jugador que es mayor, entonces, y al final, ya conseguiste, prácticamente, el Barça solo le consiguió a Joao Félix al Barça, porque si haces el trueque luego, entonces...
No, Juanjo, pero no solo eso, las fichas. La ficha de Joao Félix es muy superior a la de Griezmann.
No, o sea, no, no veo cómo pase. Que ojalá, no, si pasara yo encantado, pero no creo que pase.
Exactamente, y yo por eso es que no creo que termine pasando. Yo creo que tiene un blindado a este jugador. No creo que vaya a salir.
Sí, no me disgusta Joao, no me disgusta Joao. Pero igual, pero no Joao crees. También es extremo en derecho, ¿no? Él es zurdo.
Algo así viene siendo.
Entonces, sí, tampoco.
Es zurdo. Entonces, fíjate que puede jugar por banda izquierda, puede jugar de falso 9, puede jugar por banda derecha, es bastante polivalente.
Pero es que yo estoy aquí, sí estoy siendo bastante radical. Yo en el Barça estoy cansado de él. No, es que puede jugar de extremo. Yo quiero un extremo izquierdo, por favor. Yo por eso, para mí Ansu Fati es la mayor alegría que yo he tenido con el Barça en los últimos años, porque yo tenía años diciéndotelo, ¿te recuerdas, Andrés? Yo necesito en el Barça un extremo izquierdo, lo extraño, y ojalá que Ansu Fati se recupere. Yo en la delantera, honestamente, bueno, lo que yo traería es un 9. Si viene Kun Agüero, que yo creo que el Kun Agüero va a venir, las informaciones lo apuntan, el Barcelona hoy empezó a seguir el Barcelona al Kun Agüero, el Barça no sigue a muchos jugadores en Instagram. Yo lo veo muy probable que venga Agüero al Barça, es eso, ¿no? Entonces, si viene y se va Bradway, pues yo creo que no sé cómo será cuánto aceptará de sueldo, sé que se lo va a rebajar.
Fíjate que apunta, perdón por la interrupción, fíjate que apunta de que van a ser 5 millones de sueldo Agüero, pero serían 10, o sea, 10 brutos.
Sí, claro.
10 brutos, 5 netos, una rebaja. El Kun gana aproximadamente casi 14 millones, 13.8 creo, millones en el City. Y esto significaría una rebaja salarial aproximadamente de un 30%, obviamente hablando de salario bruto.
Sí. Pues podría ser. Quiero decir, lo que quiero decir en realidad es que podría ser rentable para el Barça. Es decir, es mucho mejor jugador Agüero que aún al nivel actual que está, que Bradway. O sea, lo que yo quiero decir es que no se vaya a quedar Bradway y también Agüero, o que me vendan a mí como que Agüero va a ser o que Agüero va a ser 9 titular y Bradway el suplente, porque eso no lo veo totalmente descabellado. Harry Kane quiere salir del Tottenham, pero no lo y varios medios apunta también a que el Barcelona podría intentar, pero yo no veo por qué vas a pagar 130, que es lo que está tasado Harry Kane, vas a pagar 130 por Harry Kane en vez de pagarlos por Haaland, que es más joven, y me parece que es el deseo de toda la afición culé. Entonces,
no solo eso, Juanjo. Fíjate que según Sky Sports, sí, correctamente, Harry Kane quiere salir del Tottenham. Pero sí, acá viene lo chistoso, yo creo que te vas a asombrar, porque según Talksport también, dice que el presidente del Tottenham, oíste bien lo que te voy a decir, no es broma, pueden ir a buscarlo si quieren, pongan Harry Kane Talksport, o lo pueden buscar en Sky Sports, pero dice que pueden tasar, o el presidente del Tottenham está tasando a Harry Kane en 150 millones de libras, y por menos de eso no lo va a dejar ir.
Sí, no, es increíble. Es increíble, sí, claro. Y si se está pegando a... Sí, de hecho, Sport le aplicó esa noticia también. Así que sí, 150 lo tasa. Replica la información de Harry, de Sky Sports. Es una barbarie. No los pagaría nunca. No los pagaría nunca por Harry Kane. Y mucho menos estando la opción de Haaland, que Haaland este verano cuesta alrededor de los 100-120 millones y la próxima va a costar 75. Yo creo que sería mejor esperar, pero si puedes vender a Griezmann y traerlo ahora, yo siempre soy más del esperar, como con Eric García, mejor esperar a que se haga gratis. Ah, mejor espérate un año que ya está en el contrato que lo tienen que dejar salir por 75. Pero por Haaland yo creo que no importa pagar 100, si es como un poco de solo espérate un año y vas a pagar 50 millones menos, si costase 120, pero si lo traes esta temporada, sí estaría muy bien, y más pensando que son los últimos años de Messi, y Messi tiene que estar bien acompañado, y ya no estamos como para esperar, porque yo siento que el Barça sí tiene una deuda con Messi, en esa parte. De hacerle un buen equipo. Y Messi debió haber ganado más Champions y no ganó más Champions, porque el Barça no lo hizo el equipo que debía hacerle, no lo acompañó como debía acompañarlo. Entonces es eso que por eso en esa ocasión y por la situación que tenemos, yo sí pagaría los 120 millones, sí, claro, si el dinero se consigue, si vienen salidas, si se usa parte del dinero que el Barça recibió por ese crédito. Yo sí traería a Haaland, y sería lo único que traería para la delantera, confiando, cruzando los dedos de que Ansu Fati se recupere y pueda estar.
Correcto. Fíjate que otro fichaje que ha sonado un montón es Depay. ¿Qué opinas vos de Depay? Fíjate que yo creo que si no sigue Koeman, apuntan de que no llegaría Depay y que, o sea, la clave para que Depay llegue al Barça, según los medios, es Koeman, porque Koeman lo pidió al inicio de temporada, no se lo dieron. Entonces, ¿cómo ves vos a Depay? ¿Qué crees que se concrete? ¿Depende de Koeman?
Es un buen jugador, me gusta que sea gratis, me gustaría incluso más que Agüero. Si tuviera que decidir entre Depay y Agüero, yo decidiría por Depay. Los dos lo veo excesivo, aunque Depay juega de extremo izquierdo, ¿no? Sí,
puede jugar media punta.
¿Qué es lo que me gustaría? Pensando en que Ansu Fati no está muy recuperado. Si viene gratis, yo creo que... Y se va, claro, Trincao, y se va Breadway. A mí sí me parecería bien que venga Depay. Porque además, si lo pones a pensar, entonces tendrías dos extremos. Como a mí me gusta que los equipos sean o se armen una plantilla. Dos extremos izquierdos con Depay y con Ansu Fati, dos centrodelanteros, supongamos, o bueno, si estoy contando que Griezmann, supongamos que se va Griezmann, ya todo esto es hipotético, se va Griezmann, se usa parte del dinero del financiamiento, o se va Griezmann y solo con que se vayan Griezmann, Coutinho y otros, yo sé que se puede traer a Haaland, más que el contrato que tiene Mino Raiola con Laporta. Entonces, Haaland y Agüero como delanteros centros, y como extremos izquierdos, claro, Messi no es ahora un extremo izquierdo, pero parte de ahí, Messi y Dembélé. Entonces, esa es una delantera que a mí me gustaría mucho. No sé qué te parece.
Fíjate que sí, sería interesante. Yo creo que Depay es un buen jugador también. Nos pudo haber venido mejor esta temporada de lo que nos puede venir, pienso yo, la próxima, porque estamos hablando de que va a venir el Kun, va a estar recuperado Ansu Fati, esperemos, ¿no?
Sí, esperemos.
La irrupción de Collado, etcétera. Y yo creo que
Conrad,
he tenido mis dudas, fíjate, con Depay, pero cada vez he ido como aceptándolo más. Exacto, esa es la palabra. Y fíjate que si viene Depay, es cierto que puede jugar de extremo izquierdo y todo esto, ¿no? Que es la posición de, en teoría, de Ansu Fati. Y es lo que más me preocupa. Porque si hablamos de que se queda tanto Dembélé, se queda Griezmann, ¿qué haces con Ansu Fati si fichas a Depay? Y aún más si fichas al Kun Agüero. Porque ¿sabes qué? Es demasiado. Entonces yo creo que en media punta es Pedri, y de interior Depay no puede jugar. Entonces, solo hay una posición libre si se quiere volver al 4-3-3 para Memphis Depay. ¿Y cuál es esta? Yo creo que es la del falso 9, que no creo que vaya a ser, Juanjo, porque no es un delantero centro Memphis Depay. Yo lo que creo es de que solo va a estar libre, el extremo izquierdo, la posición de Ansu Fati, y es lo que me preocupa de esta operación, porque creo que le puede quitar minutos, porque... Como te menciono, es la única posición libre que queda, y yo creo que te doy mi argumento porque creo que va a ser la única posición libre que queda. Porque El Barça muy probablemente esta próxima temporada que viene no vaya a contar con el fichaje de Haaland. Yo creo que Haaland está totalmente descartado y se apostará todo por él para el próximo mercado, los 75 millones de cláusula y ya está. El Barça va a pujar por eso y yo creo que es comprensible. La prioridad del Barça ahora mismo es rebaja salarial, arreglar los problemas económicos y renovar a Messi. Eso es lo principal que quiere hacer el Barça. Entonces, yo, mi argumento para que si se ficha Depay y se ficha Agüero, se perjudica Ansu Fati es el siguiente. Y me dirás vos si estarás de acuerdo. El único 9 de área con el que contaríamos sería el Kun Agüero. Entonces, tarde o temprano, ¿qué es lo que le viene afectando al Barça? O lo que más viene echando en falta es un 9 de área. Entonces, creo que el Kun Agüero, tarde o temprano, va a terminar siendo titular junto a Messi y junto a Griezmann, si Griezmann se queda. Y ahí es donde entro yo. El sustituto de Griezmann sería, en primera instancia, por caché, etcétera, sería Depay. O el primer sustituto del Kun Agüero sería Depay, no sería Ansu Fati. Entonces también habría que ver cómo vuelve, etcétera. Pero se perjudicaría a este jugador, no sé cómo lo ves.
Sí, realmente te sigo totalmente. Esas mismas dudas también causan en cierta parte también para mí.
Correcto. Y bueno, Juanjo, yo creo que no sé qué otro delantero te gustaría a vos. Por mi parte, el único retoque que haría serían esos. Creo
yo
que
tengo un concepto.
Pueden venir, ajá.
No quiero a nadie. Solo quiero a Haaland. Ese es mi concepto.
Te sigo totalmente.
No hay
recalco
que...
lo que has dicho.
No hay. Podrías traerte un, qué sé yo, por ejemplo, José Lu, un delantero de medio pelo, porque sí necesitamos un delantero de centro. Pero te digo que me aguanto otra temporada sin 9, que lo detesto, que no me gusta, que a mí hace falta el 9 por tanto remate que el Barça no anota. Pero me la aguanto con tal de que venga Haaland.
Totalmente. Te sigo totalmente en lo que has dicho. Yo espero lo que sea porque venga Haaland. Yo creo que este jugador va a ser el próximo balón de oro si es que sigue por la línea que va y si se lo toma en serio y si las lesiones pues no le truncan la carrera a Haaland. Pero yo creo que el fichaje tiene que ser Haaland.
Y no sé si es el momento, por esa es la parte que me pone en duda, porque, a ver, yo creo que Mbappé va a fichar por Madrid este verano, yo eso creo, totalmente. No sé, ese es el momento, porque evidentemente el Madrid va a quedar sin posibilidad de fichar a Haaland en el mismo verano, es muy complicado, y entonces ese es el momento, o al menos, no sin posibilidad, pero con menos posibilidades, porque ya tienes que afrontar el fichaje de Mbappé. Entonces es el momento de ir por Haaland, no darle una temporada al Madrid para que el Madrid se recupere económicamente y sabemos, o sea, son 100 millones cada año de presupuesto para fichajes del Madrid que los puede ocupar de nuevo en Haaland. Entonces esa parte también hay que pensarla, hay que considerarlo.
También, pero fíjate que yo estaba viendo también de que, bueno, va a ser complicado esa operación. Yo creo que el Madrid va a ir con todo por Mbappé tarde o temprano, van a salir las informaciones, pero se está diciendo también que podría renovar hasta 2023 con opción de salida en 2022. Entonces también habría que ver, pero estas cosas ya son hipotéticas. Entonces, Juanjo, no sé si tenés alguien más, un nombre en mente que querrás decir.
No, nombres en mente, únicamente ya los de los saludos de nuestros espectadores.
Listo.
Entonces, no sé si inicio con los saludos.
Dale.
¿O tienes tú que apuntar algún otro nombre a la delantera?
No, para nada. Yo creo que con esto, yo me quedo con esto, con lo que hay.
Ok. Entonces, bueno, los saludos ahora van para Brian Alexis, que es de Ecuador. Leo Gallegos, que es de Perú. David de la O Gómez, para Ángel Herrera, que es aficionado del Real Madrid. Y nos ve desde, o nos escucha, perdón, desde la Ciudad de México. Alan RM, que nos ve desde Atlanta, Estados Unidos, y dice Alan Out. Hindekel Durant, que es de Venezuela. Elier Fernández, que es de Ciapana, Colombia, de Ciapana, Colombia. Saludos hasta Ciapana, Colombia. Emanuel Casas, José Antonio, familia Ledesma, Madas, Adrián Juárez, que es de Ciudad Juárez, Nuevo León, y Jorge Ávila Julio, que es de Cartagena de Indias. Entonces, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Saludo también especial para el grupo Más Que Un Meme. Y muchas gracias por el apoyo que le han dado en Spotify y en las diferentes plataformas a este podcast.
Listo, Juanjo. Y yo creo que ya para terminar, nada más vamos a abrir esta sección también en la que vamos a estarles, muy rápidamente, vamos a estarles apuntando noticias de otros equipos de Europa, ¿no? Para que estén enterados. Pero antes, quiero apuntar de que Rafa Márquez, Juanjo, empezando ya con las noticias, Rafa Márquez podría regresar al Barça, fíjate. Fue capturado por La Sexta y se dice de que podría estar o podría dirigir al Juvenil A, aunque no se descarta que podría trabajar en otra área deportiva.
Interesante lo de Rafa Márquez, podría venirse. También tenemos la otra noticia, que es que Bordalás suena para el Valencia. Esto desde la fuente de Diario Sport, el técnico actual del Getafe, que aún no ha resuelto si va a permanecer en primera división, aún tiene opciones de descender. Y Diego Martínez sería la otra opción. Y el preparador, aunque el preparador de Granada también le gusta en Getafe, por si se va a Bordalás.
Excelente, y ahora hablando con o apuntando una nota del máximo rival, fíjate que colocan a Ancelotti en la lista de candidatos para sustituir a Zidane, esto según el Daily Mirror.
Error para mí haber dejado ir a Ancelotti. Sé que la historia de Real Madrid, no ha habido un técnico que no gane ningún título y se quede, pero para mí ahí fue un error. Si lo recuperasen, a mí personalmente no me gustaría porque soy del Barça, pero sería bueno para Real Madrid recuperar a Ancelotti. También se habla de Allegri. Ah, bueno, justamente que es la siguiente nota, esta es de la Gaceta, como fuente, el Real Madrid ofrece un 2+1 a Allegri y 10 millones anuales. Y Florentino ya le había hecho llegar una propuesta al técnico italiano.
Ok, y como habíamos mencionado antes, según Sky Sports, como lo mencionamos, Harry Kane se va del Tottenham, ese es su principal deseo, no hay nada confirmado, esos son los deseos del jugador. Esperemos a que se haga oficial, veremos cómo termina la historia.
Y según Fabrizio Romano, que es un experto en el mercado de fichajes, Alaba ficharía por Real Madrid. Al terminar la temporada sería oficial.
Exactamente, y ahora vamos con una seguidilla de apuntes del diario The Sun, británico, y el primero de ellos es que el Chelsea, oíste bien, esto de los equipos ingleses es impresionante, el Chelsea podría pagar 60 millones de libras por Nicolò Varela del Inter.
Gran mediocampista Nicolò Varela. Trippier podría volver a la Premier y se apunta al United.
Exactamente, y no sé si recuerdan a David Luiz, aquel central que había sonado bastante para el Barça allá por el 2014.
Era otro sueño guajiro, ver a esos dos colochos, a Puyol y a David Luiz, era uno de mis sueños.
Correcto, en aquel tiempo. Sí, totalmente. Fíjate que según apunta de Son también, va a abandonar el Arsenal al final de temporada.
Y Frank Lampard es favorito para reemplazar a Roy Hodgson luego de la confirmación de que dejará el Crystal Palace a final de temporada.
Exactamente, y ahora nada más con unos resultados de hoy, Juanjo. El Liverpool, tras golear 3-0 al Burnley, depende de sí mismo para clasificar a la UEFA Champions League. Yo sé que sos aficionado al Liverpool.
Sí, realmente ya lo daban totalmente por descartado para clasificar a Champions y yo lo veía ahí todavía con opciones. El jueves la Juve. Mil disculpas con mi equipo en Italia. La Juve es campeón de la Copa Italia tras vencer 1-2 en este día. En el último partido de Gianluigi Buffon. Mejor, sí, va a ser el último partido de Gianluigi Buffon como guardameta de la Juventus de Turín.
Con goles de Kulusevski y Chiesa, ¿no?
Así es.
Y por último, el PSG campeón de la Copa de Francia tras ganar 2-0 al Mónaco. con asistencia y golazo de Mbappé.
Lástima que no se quedaron sin títulos.
Exactamente. Todo mal que le suceda deportivamente
al
PSG es una felicidad para nosotros los barcelonistas.
Al menos para nosotros. Yo he escuchado líneas de Barcelona que sí les gusta el PSG, así que bueno, para gusto los colores, bueno, también.
Para algunos, lo voy a dejar ahí, no voy a generalizar, sí. Entonces.
Línea rosellista.
Yo ¿sí? creo que con esto terminamos la participación de hoy. Espero que hayan llegado hasta acá. Fue un episodio largo, yo creo que lo ameritaba. Tratamos de analizar prácticamente línea por línea toda la revolución que se haría, ¿no?
Sí.
Y quedan temas pendientes, pero creo que hasta acá lo vamos a dejar. Y nada, síganos escuchando, Juanjo, no sé qué apuntes tenés por agregar.
No, muchas gracias y pues que no tengan temor a ser felices.
Exactamente. Y sigan escuchándonos, se vienen cosas grandes, les prometemos mucho más contenido y nada, espero que hayan llegado hasta acá y nos vemos en un nuevo episodio de West Football Talks. Muchas gracias.